Sí, un poco siguiendo la línea que seguramente venía hablando Fray Pepe, digamos, ayudándonos en este tiempo de la cuaresma, que es justamente una de las prácticas donde se nos invita un poquito más a adentrarnos como cristianos, si bien es algo habitual de nuestra vida, pero la Iglesia nos invita especialmente en este tiempo a reforzar que es la práctica de la oración, ¿no? De comunicarnos con Dios, de ver cómo rezamos, cuánto rezamos. Justamente el Evangelio del miércoles de ceniza hablaba un poquito de esto. El Evangelio justamente de ayer también nos daba algunas recomendaciones acerca de cómo rezar, que si bien es algo que hablamos habitualmente de la oración, pero muchas veces hay muchos cristianos que por ahí les cuesta encontrar una manera de rezar, o empiezan de una manera, después no saben cómo hacer, no sabemos a veces si estamos rezando bien. Y a veces está bueno tener un método, ¿no? Un método significa camino, ¿no? Una manera de rezar que nos puede ayudar en nuestra vida cristiana, ¿no? Entonces, habíamos charlado de la posibilidad de presentar un método que nos puede venir bien a la hora de rezar, ¿no? Un método que toma experiencias y tradiciones muy antiguas de la Iglesia y que fueron de alguna manera reunidas por un monje trapense junto con otros dos monjes. Estamos hablando del padre Thomas Keating, un monje de Estados Unidos que hace poquito ha fallecido, hace unos años, y junto con otros monjes propuso un método de oración llamado de oración contemplativa, ¿no? Que
Sí.
se basa sobre todo así en el silencio, ¿no? Para ahondar un poquito en la aventura del silencio, en nuestra comunicación con Dios.
Bien, también se le suele llamar oración centrante, puede ser, Padre Juani.
Claro, el método que ellos han propuesto se llama oración centrante, ¿no? Que en verdad está bueno conocer la historia de este método porque cómo surge, ¿no? Ellos al estar en el monasterio veían que mucha gente iba al monasterio a pedirles algún método para rezar, ¿no? Veían que mucha gente emigraba, no sé, a la India, a la China, a lugares, digamos, de mucha tradición espiritual, pero de otras tradiciones religiosas, ¿no? Entonces, ellos reflexionaban diciendo, bueno, pero ¿por qué se van a otros lugares para rezar si en nuestra propia historia de 20 siglos de espiritualidad tenemos también una gran riqueza, una gran tradición? ¿Por qué no encuentran en nuestra tradición cristiana y lo van a buscar en otra tradición? Entonces, bueno, empezaron a bucear un poquito en los grandes maestros de espiritualidad, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, bueno, los padres de la Iglesia, donde empiezan a rastrear algunos textos donde se habla de la oración en silencio, de escoger una palabra sagrada que nos ayude como a centrarnos en Dios, a recoger los pensamientos que son tan, que cuando uno se siente y se serena un poco, empiezan a molestarnos tanto los pensamientos, las reflexiones, los sentimientos, y bueno, empezaron a diseñar un método que empezaron a probarlo en el monasterio con los laicos, con los sacerdotes que iban a rezar, empezaron a organizar retiros y bueno, empezaron a ver que realmente mucha gente le venía bien, lo practicaba y le ayudaba, ¿no? Entonces, es así que ellos se animan a proponer este método de oración contemplativa, les llaman ellos, a toda la iglesia, ¿no?
Bien.
Padre, le hago una consulta, porque al principio mencionó sobre si rezábamos bien. ¿Hay alguna forma de rezar mal?
Y bueno, pues la forma de rezar mal sería comunicarnos con nosotros mismos y no comunicarnos con Dios. O sea, el gran peligro a veces de nuestras oraciones es que
No tenerlo en cuenta.
nos
Sería.
quedemos, claro, nos quedemos dando vueltas nosotros
Claro.
mismos en nuestra propia, en hacer un autoanálisis, en mirarnos al espejo, podríamos decir, en vez de romper ese espejo para mirarlo a Dios, ¿no? Que llamativamente está mucho más interior a nosotros que nosotros mismos, ¿no? Él vive en cada uno de nosotros y bueno, de alguna manera el método de oración centrante nos anima a descubrir que Dios habita en nosotros desde el bautismo, ¿no? Que está viviendo en nosotros. Entonces es consentir, ellos lo van a llamar de esta manera, ¿no? Que ahora lo vamos a ir explicando así con cosas prácticas, pero para ir introduciendo, el método consiste en consentir, en decirle que sí a este Dios que habita y que actúa dentro nuestro, ¿no? Thomas Keating, un poquito, bueno, hace también una síntesis muy linda con las ciencias modernas, con la psicología, y él habla de que hay un verdadero yo, que es este yo soy, que es este Dios que habita en nosotros, y hay un falso yo, que es el que muchas veces vivimos desde ese falso yo, ¿no? Que es la búsqueda de seguridad, la búsqueda de afecto, es creer que la felicidad pasa por el tener, por el poder, por el aparentar. Entonces, de alguna manera, esta oración nos invita a ir dejando morir al falso yo para poder vivir desde el verdadero yo, podríamos decir nuestro yo más genuino, esa imagen original con la que Dios nos creó, ese aliento vital que nos habita desde que Dios nos creó, que es el mismo espíritu. Entonces, en vez de vivir desde ese pecado, desde ese egoísmo, de esas necesidades instintivas de buscar aprobación, de buscar aplauso, de buscar placer, de buscar satisfacer nuestras necesidades más primitivas, bueno, poder ir al fondo a través de la meditación, de la oración, al fondo de nuestro verdadero ser, para encontrarnos que en el fondo, como decimos, o como dice el dicho, somos buenos.
Suena gracioso por allí, Juan, y no, pero hay mucha verdad en lo que decís. Estoy tratando de pensar, vos sabés que habitualmente lo tenemos en estos miércoles a Fray Pepe Guirado, en él en algún momento nos ha hablado de la dualidad, ¿no? Y de la invitación a no vivir en esa dualidad, que es esto que estás diciendo, ese verdadero yo que lucha contra ese falso yo, muchas veces triunfa el falso yo, otras veces aparece, y no podemos, a ver, no tenemos dos vidas, dos personalidades, somos una sola persona, solamente que a veces aparecen en nosotros cosas propias del mundo, del mal espíritu, que se nos van metiendo.
¿Y a quién nombrabas, padre? ¿A Tomás?
Keating, Keating se escribe, pero Keating se pronuncia. Un
A
monje
ver.
trapenco.
Tomás. Lo quiero buscar.
Keating. Keating se escribe con K.
Keating. Buenísimo.
Keating.
Gracias por el datazo. Sigan más.
Y bueno, y de alguna manera es esta oración nos invita a través de un método muy sencillo que lo que tiene, que al ser tan sencillo, como que uno lo desecha, o a veces lo que pasa es que a veces por nuestro pecado nos gustan las cosas complicadas, ¿no? Y esto es muy sencillo porque consiste en dos veces al día sentarnos a quitar nuestro cuerpo, sentarnos en una silla cómoda, podríamos decir, con la espalda recta, con los pies bien apoyados en el piso, pueden ser las manos juntas o apoyadas en nuestras piernas, cerrar los ojos y estar 20 o 25 minutos en silencio, ¿no? ¿Y qué hacemos cuando estamos en ese rato de silencio? Ni bien, bueno, nos sentamos, muchas veces lo primero que vamos a sentir es una inquietud del cuerpo, el cuerpo, y nos damos cuenta de lo inquieto que estamos, ¿no? Empiezan las agitaciones más bien corporales, que nos incomoda la silla, que nos pica alguna parte del cuerpo, que nos queremos parar, que nos aburrimos, que empezamos a transpirar, a sentir calor. Bueno, y después empiezan las distracciones mentales, ¿no? Empieza lo que hice recién, lo que tengo que hacer después,
Lo que ya
si estaré.
hice,
¿Eh?
lo que ya hice también y demás.
Claro, lo que tengo que. Si estoy rezando bien, si lo que estoy sintiendo ahora tiene que ver, estoy llegando a algún nivel de oración más profundo. Bueno, como que continuamente hay un bombardeo de pensamientos. Thomas Keating va a decir, este sacerdote dice, no te preocupes porque es normal eso. O sea que nuestra cabeza sea un bombardeo de pensamientos. Se trata no de frenar los pensamientos porque es imposible, sino de dejarlos ir, dejarlos pasar, ¿no? De no atenderlos, de no estar atentos a lo que él dice que es como un río donde hay muchos barcos que van pasando, el río es donde nosotros queremos fijar nuestra atención y los barcos son los pensamientos, entonces queremos ver qué hay en cada barco, ¿no? Entonces nos asomamos, nos ponemos a pensar. Entonces dice, una manera de volver a nuestra intención de consentir a la presencia de Dios en nuestro interior es eligiendo con anterioridad una palabrita, él le va a llamarle el símbolo sagrado, la palabra sagrada, con esa palabra que pronuncio suavemente en mi interior, no, no hacia afuera, sino en la oración en silencio, con esa palabra expreso mi deseo, mi intención de volver a esta presencia de Dios. Entonces, no sé, por ejemplo, la palabra puede ser Jesús. Es una palabra simple, pero no me quedo pensando en el contenido de esa palabra, sino que esa palabra la uso como si fuera una flecha que me dirige hacia mi objetivo, que es conectarme con ese Dios que está habitando en mi interior y que en ese momento de oración dejo fluir el nivel superficial de mi vida para adentrarme en ese interior donde Dios me habita, ¿no? Entonces es estar 25 minutos en silencio, me puede ayudar. De hecho, hay una aplicación en el celular que uno lo puede bajar, que se llama justamente Oración Centrante, que tiene un sonido para el comienzo y un sonido para el final de la oración, que me indica cuándo comienza y cuándo termino. Puedo comenzar con alguna oración vocal o alguna oración escrita, una Ave María, por ejemplo, y después que antes de levantarme, me quedo un ratito en silencio, después que suena la alarma para avisarme que ya concluí, y después recito lentamente alguna oración, no sé, puede ser el Padre Nuestro. Lo importante es poder tener, él le va a llamar reservas de silencio durante el día, ¿no? Dos grandes reservas de silencio a la mañana, y después puede ser en la siesta, a la tardecita, a la noche, y mantenernos fieles a esos dos periodos de oración, o esa sentada, ¿no?
Claro. Dos veces al día, tratar de hacerlo todos los días, ¿no? En lo posible, Padre Juani.
Claro, la idea es poder todos los días, y esto no excluye otras oraciones, porque uno dice, ah, pero entonces no voy a rezar el rosario, entonces no voy a misa, entonces no leo más la palabra. No, no, no. Es otro método de oración que complementa otras formas de oración. Sobre todo para aquellos que ya tienen un camino andado en la vida espiritual, donde podemos sentir que a veces nos cansa recitar una oración o nos cansa, por ejemplo, agarrar un libro o nos damos cuenta que la oración no nos descansa. Entonces, es como descansar ese rato ante la mirada de Dios. Se trata de no hacer nada, simplemente, que es lo que a veces más nos cuesta, porque queremos hacer algo, queremos actuar nosotros, y es como darle permiso a Jesús, a Dios, que en esos 25 minutos haga lo que Él quiera. Y Thomas Keating va a decir, ¿cuál es la manera errónea de rezar? Es levantarme e irme. O sea, si yo ya me senté esos 25 minutos y los cumplo, los hago religiosamente, bueno, ya estoy rezando bien. Ya me valió el cometido. Y es como cuando le dice, bueno, Señor, yo estos 25 minutos te los entrego a vos, para que hagas lo que vos quieras hacer de mí, y en este rato estoy con vos. Puede ser, hay periodos de oración donde uno por ahí siente una paz enorme, una alegría. Hay otro momento donde se nos hace eterno, donde nos aburrimos, donde pensamos que ya tiene que sonar la alarma y falta un rato largo.
O nos dormimos también, puede ser, estás cansado y de pronto encontrás los primeros 5 o 10 minutos y de pronto te empieza a bajar
Sí.
el sueño, puede
Y
pasar.
si lo haces en la mañana, por ejemplo, en caso, vamos a poner caso estudiante, ejemplo, si lo haces a la mañana puede servir para centrarte a estudiar y a la noche para ya cuando te vas en descanso orante, digamos.
Claro, muchas veces uno se puede quedar dormido. A ver, lo que se trata es de no buscar otro fin que estar con él. Digamos, no, uno no es que busca tener más paz, tener más tranquilidad o alguna experiencia rara, no. Es simplemente decir, Señor, yo este rato estoy para vos. Te ofrendo mi tiempo para estar con vos. Porque muchas veces nuestra oración puede ser estar con nosotros mismos, sacar lindas conclusiones, y a veces nos podemos ir en muchos pensamientos, en muchas conclusiones, ideas, incluso. Thomas Keating va dando como una serie de pensamientos que nos pueden surgir a lo largo de la oración, y uno de esos pensamientos son ideas geniales. De repente, sobre todo a los que, no sé, tenemos que predicar o tenés que preparar un retiro, una charla, de repente
Sí.
las mejores ideas
O un laico en su
se
vida
te ocurren.
profesional, en su familia, dice, ahora me viene a la mente cómo puedo construir mi casa, por ejemplo, o cómo voy a abordar
Claro.
la clase que tengo ahora en un ratito, por ejemplo.
Claro, se te ocurre en ese instante. Entonces, él dice, eso también son pensamientos. Entonces, déjalos ir pronunciando suavemente la palabra sagrada. Entonces, uno se va a dar cuenta que durante la oración, esos 25 minutos, se fue con los pensamientos, pero lo importante es volver. A través de la palabra sagrada, uno vuelve. La palabra sagrada a veces puede ser reemplazada por una respiración profunda. Uno de repente toma conciencia de que está respirando. Entonces, esa misma respiración ya me puede ayudar a mi intención de no irme con la genialidad de ese pensamiento, sino a volver a renovar mi intención de estar con el Señor en ese rato. Lo que tiene este método es que es tan sencillo y tan simple. Que por eso a veces nos cuesta, porque nos cuesta lo sencillo, volver a lo sencillo, a lo simple, ¿no? Él pone el ejemplo muchas veces de una pareja de ancianos que están durante mucho tiempo juntos, un matrimonio mayor, que muchas veces pasan el día ya sin necesidad de tantas palabras, ¿no? Por ahí están tomando mate juntos y hay una conexión y una comunión muy profunda en esa pareja, ¿no? Donde a veces las palabras ya están de más, donde a veces por ahí no hace falta decir nada. Entonces es una comunión de amor, ¿no? Eso lo encontramos en los escritos de los grandes maestros de espiritualidad, Santa Teresa, lo va a llamar la oración de quietud, San Juan de la Cruz lo va a definir con un modo de, lo va a llamar la atención amorosa al amado que habita dentro nuestro. Entonces es estar atento con amor, con un amor atento. A ese Dios que está con nosotros, ¿no? Entonces, simplemente es estar con Él. Y después, bueno, la oración centrante tiene una serie como de frutos, de efectos, pero no es que uno la va a buscar por los frutos que nos da ese tipo de oración, sino que uno lo hace, bueno, justamente para dedicarle ese tiempo a Dios y no dejarnos ir tan rápido por pensamientos. No, no es que los pensamientos sean malos ni el uso de la inteligencia, de la razón, pero sí muchas veces en nosotros está sobredimensionada nuestra capacidad de pensar, ¿no? Y a veces está bueno dejar de pensar un rato, podríamos decir que descansamos un poco de nuestro yo, un poco de nuestro falso yo, y descansamos un poco, nos tomamos vacaciones 25 minutos de nosotros mismos, ¿no?
Más de uno,
Qué lindo, ¿no? Poder tomarse
sí.
vacaciones de uno. ¡Pah!
Sí, la verdad, ¿no? Más de uno. A ver, vamos a hacer una pausa aquí, Juan, y como
Hablando
esta
de descanso,
pausa,
hacemos un
claro,
break.
Radio Marianamente, la pausa es música, ¿no? La música nos va a ayudar, ya nos viene ayudando desde bien tempranito en este programa, la música que nos regala Mariana. Esa pausa seguramente para muchos también servirá para que cuenten, por favor, que nos compartan con sus
Sí.
mensajes si han hecho este tipo de oración, si les interesa. ¿Cómo lo ven? Bueno, que cada uno cuente, Maya, si te
Obvio,
parece.
sí, por supuesto. Les recordamos el número de WhatsApp. 351-871-593.
Bien, vamos a la música. Ya seguimos dialogando con el padre Juan Ignacio Olivera.
Aquí estás, como siempre en la mañana, me acompañas con la taza de café para conversar. Y aquí estoy, como en un rompecabezas, con alguna que otra pieza que no he podido encontrar. Todo lo hiciste por mí, y aunque no te merecí, tú moriste por mí, para mí. Puedo ver en toda tu grandeza la más grande sutileza, cuando el sol se oculta y baila con el mar. Y puedo ver en cosas muy pequeñas tu grandísima grandeza y el detalle. creación. Qué pequeño soy. Qué pequeño soy. Aquí estás pa' moverme la montaña, porque la fe no me alcanza ni siquiera pa' tratar. Y aquí estoy siendo todo menos fuerte, y tú venciste a la muerte para darme libertad. Todo lo hiciste por mí, y aunque no te merecí, tú moriste por mí, para mí. Puedo ver en toda tu grandeza la más grande sutileza, cuando el sol se oculta y baila con el mar. Puedo ver en cosas muy pequeñas tu grandísima grandeza, y el detalle de tu huella digital. Puedo ver en toda tu grandeza la más grande.
Qué pequeño soy, está cantando Ricardo Montaner. Y por aquí Cristina, estamos dialogando con el padre Juan Ignacio Liébana sobre la oración centrante, la oración contemplativa. Pregunta Cristina, te pregunta a vos, padre Juani, si podés poner otros ejemplos de palabras sagradas, ¿no? Estas palabras que guíen este momento de oración, que lo vamos a hacer.
O por dónde las encontramos, o sea, cómo las buscamos, o cómo tienen que, si nos tienen que venir, ¿qué onda?
Padre Juani.
Sí, perdón, no se está escuchando bien. ¿Cómo es la pregunta?
Claro, si podés poner otros ejemplos. Vos dijiste, por ejemplo, Jesús, ¿no? Para esa palabra inicial que nos ayude a centrarnos, y que esos barcos que a veces pasan en el río, que son los pensamientos, las distracciones, no nos saquen del centro. Además de Jesús, u otras palabras, ¿cuáles
claro,
serían?
Claro, pero igual, ¿cómo las encontramos? ¿Dónde las buscamos? ¿O cómo llegan a nosotros esas palabras para que después nos centremos?
En verdad, estos monjes sugieren que la palabra uno la elija en un tiempito de oración que tenga. Puede ser la palabra amor, la palabra paz, la palabra María, hágase. Tiene que ser una palabra cortita, que no implique mucho pensar, que le tengamos especial cariño. Hay veces que alguien necesita la palabra tranquilidad, armonía, paz, abandono. Cada uno, padre, abba. Alguno usa, hay un método de oración muy, muy similar de John Maine, que es otro monje, que es otra escuela, pero es muy similar, que se llama, que usan la palabra Maranatá.
Sí, ¿no? Que sí. Ven Señor Jesús.
Claro, y ellos la usan continuamente, es decir, como un mantra cristiano que uno la va repitiendo continuamente. Acá solamente uno la utiliza como una herramienta, no importa tanto el contenido de esa palabra, sino más bien que es un símbolo, se la llama como un símbolo de nuestro deseo de consentir a la acción de Dios que en ese momento está realizando en nuestro interior, ¿no? A nuestro deseo de permanecer en silencio con Él, sin dejarnos llevar por los pensamientos, ¿no? Que nos envuelven o nos sacan, podríamos decir que nos sacan a la superficie de vuelta, y con la palabra sagrada volvemos un poquito a sumergirnos en ese verdadero yo, podríamos decir, ¿no?
Claro, claro. Entonces, allí está, ¿no? Nos has dado distintos ejemplos. Para esta palabra es como una forma de centrarnos, ¿no, padre Juan Ignacio?
Y requiere de la que estemos necesitando en el momento en que vayamos a hacer la oración, entonces.
Claro, lo mejor es no ir cambiando, sino elegirla por anticipado y claro, mantenerla durante un tiempo, que nos puede ayudar para, si nos distrae la palabra, si nos quedamos dando vuelta en lo que significa la palabra, entonces por ahí mejor cambiar por otra, digamos, porque ya sería otro pensamiento. Ya nos quedaríamos pensando en la palabra y reflexionando.
Claro.
O sea, el tema no es reflexionar, sino permanecer en silencio, uh-huh, en ese amor de Dios que nos envuelve cada vez que nos ponemos a rezar, ¿no?
Claro. Padre Juani, y el tema de, digo esto de reflexionar, obviamente que a veces podemos asociar la oración con una reflexión, ¿no? Pero sería también todo lo que haga referencia a uno mismo, me imagino, ¿no? Tratar de centrarnos también de ese espacio, porque podemos empezar a pensar en algunas cuestiones propias, cómo estoy, qué linda paz que siento en este momento, es muy grandiosa, por ejemplo.
Claro, o sea, el pensamiento generalmente nos envuelve en nosotros mismos, digamos. Entonces, es más que pensar, sería percibir, ¿no? Ir a la instancia previa al pensamiento, que es el percibir la realidad externa, digamos, el ser fiel a lo que aparece, digamos. Entonces, se trata de atender o tener una atención, pero no pensar, no ponerme a reflexionar, ¿no? Uno por ahí va a estar atento a que si uno, a si me distraigo, a si vuelvo, a si estoy incómodo, a si surge algún sentimiento, pero no me quedo sacando conclusiones o yendo a lo que me propone ese pensamiento, que es como un anzuelo que me saca a la superficie, sino que uno lo deja pasar. ¿Y cómo lo deja pasar? Pronunciando lentamente esa palabra sagrada, ¿no?
Claro, podríamos decir que Tomás también se inspiró en San Ignacio de Loyola y en San Francisco de Asís. Porque Ignacio, lo que también se refería a él, era a centrarse en la oración, digamos, como por ahí, no sé, elegir un momento, una escena en sí y mirar como desde afuera a cada personaje y demás. Nada más que, bueno, en este momento no sería como, este tipo de oración centrante no sería de elegir una escena o unos personajes, pero sí como que van alineados entre sí.
Claro, el método de oración ignaciano es un poquito más imaginativo, donde uno hace la composición del lugar. Y aquí no, acá es más, podríamos decir, más desnudo, más
descalzo,
podríamos decir, más sobrio, más austero. Claro, uno, a ver, insisto, no es la única manera de rezar, ¿no? Es un método que uno puede complementarlo con otros métodos, porque, por ejemplo, yo rezo así esa media horita, pero después tomo la palabra del día y después reflexiono sobre el qué me quiere decir, qué me enseña, como el método de la lectura divina, la lectura orante de la palabra de Dios, que el último paso justamente está la lectura, después la meditación, la oración, y el último paso es la contemplación, se le llama, ¿no? Uh-huh. Y que es descansar en la presencia de Dios, gozar y disfrutar de lo que pude reflexionar y quedarme en silencio con él. De alguna manera, lo que uno busca es eso, en definitiva, es quedarnos, saltearnos los otros pasos y quedarnos en paz con él, ¿no?
Sí, en este método que has descrito, el de la lectura orante, la lección divina, más o menos como lo conocemos, a veces también te dicen, en el final está el qué le decís vos, ¿no? ¿Qué le decís al Señor? Ahora, claro, te pregunto, Juani, a ver, ante la inmensidad de Dios, podemos tener la tentación de ¿qué le voy a decir yo? Que hable él y yo me quedo callado. ¿Es o no? ¿O es también de pronto expresar algo? En esto de la lectura, de la oración centrante, ¿podemos decir comentar algo?
Es que claro, porque en verdad la lección divina tiene cuatro pasos. Es leer el texto sagrado, después ver qué me dice, o sea, reflexionar. El tercer paso es qué le digo. Y el cuarto paso es descansar en la presencia de Dios, que sería lo que los antiguos llamaban la contemplación. Uh-huh. Entonces, este método, porque de hecho estos monjes, los tres que un poco fundaron la oración centrante, rezaban con este método de la lección divina. Entonces ellos decían, bueno, es un pasaje directo al último paso, que es descansar en Dios, estar con Él, ¿no? Y es como simplificar nuestra oración, ¿no? Ir a lo que, digamos, a volver a hacernos como niños. Vieron que el niño está tiene mucha capacidad para estar con el otro. Vieron que el niño, vos te sentás al lado, sí, y está tranquilo, se pone a jugar, está totalmente presente en lo que está haciendo. Entonces, como volver un poquito a esa infancia espiritual, de estar con el Señor, simplemente con Él, sin tantos pensamientos, sin tantas conclusiones, porque a veces nuestra oración se puede transformar en una gran reflexión o en un gran voluntarismo, donde por ahí nos llenamos de propósitos. Ah, bueno, hoy la palabra me enseña que tengo que ser así, entonces yo ahora cuando salga tengo que comportarme de esta manera. Entonces, esto nos saca un poquito de esa visión más de la inteligencia, del pensar y más del hacer, y del hacer, y nos centra más en el percibir, en el primer paso de que es estar con Él, es percibir la presencia de Dios que nos habita. Uno lo percibe por la fe, porque no es que va a sentir en la piel que Dios nos habita, pero sí, uno por la fe dice, bueno, yo sé, Señor, que vos estás, la gran verdad que decimos de la inhabitación trinitaria, es decir, nosotros creemos que por el bautismo el mismo Dios, Trinidad, está habitando dentro nuestro, ¿no? Y que lo hace siempre, ¿no? Y cuando pecamos, somos nosotros los que nos alejamos de ese centro, que es Dios que nos habita, pero Dios no se aleja nunca de nosotros, ¿no? Eso tan lindo que decía San Agustín, tarde tamé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde tamé, tú estabas dentro de mí y yo estaba fuera, ¿no? Y vos clamaste desde adentro y ahuyentaste mi sordera, es decir, vos mismo me llamaste desde mi interior, y por eso el camino hacia la interioridad nos ayuda mucho a percibir este Dios que está con nosotros, ¿no? Y que nos habita desde el bautismo.
Claro,
Y
y en
después hay
este.
una. Sí.
Sí. No, no, no. Sí, así.
Que después hay otro aspecto de esta oración, que es un aspecto secundario, pero que también es muy importante. Pero yo la pongo, siempre Kitty la pone en segundo lugar también, porque a veces uno puede ir a la oración buscando este efecto, que es el que voy a contar ahora, pero no es lo principal de la oración. Y es que cuando uno afloja un poquito el nivel consciente de nuestra vida, el pensar, y está en ese estado así de descanso en el Señor, Dios muchas veces toma mano de nuestro interior y va sanando muchas cosas que en nosotros están desordenadas, ¿no? Entonces, es asumir una actitud pasiva, que a su vez es activa porque yo decido estar dedicándole ese tiempo a Dios, y es el encuentro, como dice Thomas Keating, con el terapeuta divino, ¿no? Lo llama Jesús un gran terapeuta que en ese momento empieza a sanar las raíces del falso yo, ¿no? Entonces, Thomas Keating va a decir, es acudir a nuestro terapeuta dos veces al día. Él siempre va a estar esperándonos en su escritorio, dice, en la cita que nos da, y somos nosotros si queremos asistir o no a esta cita. Entonces, el sentarnos en ese rato de oración, 25 minutos, con el tiempo, no, no, no es que es algo inmediato, pero si uno ya tiene una práctica regular, ellos van a decir de 2, 3 meses, de 2 periodos por día, bueno, uno va a ir experimentando que Dios empieza a meter mano a algunos mecanismos nuestros que están muy metidos adentro. Entonces, Dios empieza como a sanar nuestro corazón en ese momento de oración, ¿no? Entonces,
Sí, ahí Padre Juan, y a veces lo solemos decir así, ¿no? Él es el creador, es el que tiene el manual de fábrica, él nos ha creado en definitiva, nos conoce por dentro, entonces tiene esta posibilidad que no cualquiera puede tener, es más, creemos que nadie más.
claro, y además como nosotros en ese momento estamos como sin tanta actividad de nuestra mente y de nuestra voluntad, entonces es normal que aflore un poquito más ese inconsciente que estuvo guardado, que para poder sobrevivir muchas cosas heridas de nuestra infancia las mandamos al inconsciente. Rechazos, experiencias traumáticas, negativas. Entonces, en ese clima de amor, porque es justamente lo que sustenta o lo que sostiene ese tratamiento de Dios es saber que estamos en buenas manos, saber que estamos conectándonos con ese Dios que nos está amando. Entonces Dios empieza de a poquito a sanar algunas cosas de nuestro interior. Entonces dice algo así, Thomas Keating dice que se empieza a producir en nosotros como una descarga de toda la basura emocional que fuimos acumulando a través de los años, ¿no? Entonces, el inconsciente dice, bueno, empieza como a descargar toda la basura emocional y a través de algunas repercusiones corporales, a veces puede ser que nos empiece a doler fuertemente una parte del cuerpo, o a veces se puede expresar en lágrimas, que empezamos a llorar de la nada, ¿no? Del ratito que estamos rezando, de repente puede aflorar una gran angustia que se manifiesta a través de las lágrimas, o nos empieza a sentir mucho calor en el cuerpo, o mucho frío. Bueno, pero por eso digo, no es lo principal de la oración, pero sí saber que cuando uno persevera en esta forma de oración, Dios también se encarga de ir sanando muchas cosas que en nuestra vida nos fueron sucediendo y que al nosotros bajar la guardia y no estar nosotros tomando el protagonismo de la oración, sino que se lo dejamos a Él, Dios, y fueron ejemplos muy claros, es muy práctico. Tomás Quintín dice, es como un cirujano que empieza con el bisturí a drenar, a sacar las infecciones, pero uno no le va a preguntar al cirujano qué está haciendo, ¿no? Uno confía en el cirujano, se pone en sus manos y deja que, no, que opere, digamos. Entonces, en los periodos de oración centrante que uno tiene, sabe que también, después de un tiempo, Dios también va sanando cosas que han quedado guardados en nuestra infancia, traumas. Por eso es muy linda esta oración, porque si bien se arraiga en una tradición de muchos siglos atrás, y sin embargo, incorpora la psicología, ¿no? Entonces, está muy bueno cómo ellos van explicando también todo el proceso que uno va haciendo a través de la perseverancia en esta oración, ¿no? Que ellos también parten de algo muy sencillo que me parece algo muy bueno, es que todo bautizado tiene vocación contemplativa. La contemplación no es para los monjes nomás. Es decir, todos estamos llamados a contemplar a Dios, a disfrutarlo a Dios. Entonces, todos estamos invitados a desarrollar, a desplegar la dimensión contemplativa del Evangelio, ¿no?
Sí, Padre Juani, ya queremos aprovechar tu presencia, sabemos que te tenés que retirar por otros compromisos pastorales. Cristina por aquí, también Susana desde La Rioja. Mientras estamos hablando, además de la tormenta que está pasando por allí, por Campo Gallo, también
Y
por aquí por
además,
Córdoba, hubo un corte generalizado de luz,
sí, por la
energía
central
eléctrica.
Atucha.
Sí, en buena parte de Argentina se ha cortado
Sí,
la
en
luz.
mitad del país más o
Sí,
menos, y
en
en el
buena parte
Gran
de la
AMBA.
Argentina, aquí en Córdoba, en Buenos Aires. Entonces, algunos dicen, escuché medio entrecortado, se cortó la luz, volvió la radio. Si podrías repetir, en síntesis, ¿cómo es la oración centrante? ¿Cuáles serían los pasos, Padre Juani, para que los oyentes puedan tener eso bien en claro?
Sí, lo mejor es que después vayan y puedan leer algún material
Aunque lo pueden escuchar
que puedan.
grabado.
También, sí.
Claro, en principio las pautas es sentarse cómodo con la espalda derecha, cerrar los ojos, tener algún relojito que indique el tiempo de cuando comienza y cuando termina. Se recomienda mínimo 20 minutos y bueno, máximo 30, y hacerlo en dos periodos durante el día. En dos momentos del día, a la mañana y en algún momento a la tarde o en la siesta o en la noche, ¿no? Entonces, una vez que uno está sentado y ya está quieto el cuerpo, bueno, introducir, digamos, muy lentamente una palabra que es un símbolo de mi intención de estar en ese rato solo para Dios. Entonces, cada vez que aparece un pensamiento, una reflexión, un sentimiento, algo que me llama la atención o que me quita la atención, entonces vuelvo a esa presencia de Dios pronunciando despaciosamente esa palabra que elegí como símbolo sagrado para volver a la presencia de Dios. Una vez que pasa el rato de oración, suena la alarma, quedarme unos 2 minutos en silencio, como para darme tiempo, no abrir ya los ojos y ponerme a hacer cosas, sino darme un tiempito para hacer esa transición. Y después de que voy como de a poquito volviendo a la conciencia, podríamos decir, a la conciencia del presente, de lo que estoy, de volver a la vida cotidiana, rezar lentamente, recitar lentamente alguna oración como el Padre Nuestro, un canto. Bueno, eso lo podemos. Esas serían como las pautas que son muy sencillas de la oración centrante. Y algo que se recomienda, que también ayuda, es poder tener algún grupo de referencia, es decir, una vez por semana, una vez por mes. No hay en todo el país, pero sí hay en varios lugares. Hay grupitos de oración centrante, oración contemplativa. Está también el método de Franz Jalix, o el método de John Maine, como ya lo nombramos. Lo importante es poder algún grupo de pertenencia donde me dé este ánimo para rezar con otros y a su vez para ir confrontando lo que uno va rezando, poder ir hablándolo con otro, porque, bueno, pueden surgir cosas que uno necesite ponerle palabra o ver si realmente está rezando bien. Pero, como decía, no es un método de concentración, no es una técnica, no es que tengo que estar viendo a ver si lo estoy haciendo bien, sino que al revés, es todo lo contrario, es entregarse, descansar en la presencia de Dios, ponerme bajo su mirada y estar en paz. Y bueno, animarnos en este camino de oración más silenciosa, dejando a un lado, no porque sea malo, sino porque a veces nos puede distraer de la presencia de Dios. Los pensamientos, las emociones, digamos, y volver a como esa presencia de Dios, ¿no?
Padre, y también en un momento mencionaba que, bueno, había como que retirarse de uno mismo, descalzarse, para entrar en comunión con él, en comunicación cara a cara. Y también se me venía en la mente esto de que por ahí buscamos qué decirle, no sé, cuando estamos en oración. Y a él solamente le basta un suspiro, muchas veces.
Claro, como a mí me gusta mucho este ejemplo de dos personas que se conocen hace tiempo, que vieron
Sí.
que no están, uno cuando se siente obligado a hablar con otra persona porque por ahí no hay tanta confianza. Vieron que cuando uno está con un amigo o con alguien que nos conocemos hace tiempo, estoy con él y listo, estamos tomando mate y no hace falta que diga nada.
Pasa que
Pero
también a
en
muchos
cambio,
les
cuando estoy.
incomoda el silencio. No lo pueden
Claro.
disfrutar o no lo conocen, digamos.
Claro, exactamente. Con Dios, entonces, es poder disfrutar de estar en silencio con Él sin necesidad de tantas palabras o de tantas reflexiones. Entonces, es simplemente quedarnos en presencia con Él y disfrutar de esa presencia con Dios.
Una pregunta que llega por aquí, sabemos que ya tenés que ir. Esto de la contemplación, nos dice María Laura, ¿podemos hacerlo junto a la adoración, adoración eucarística, por ejemplo, o no?
Sí, tal cual, digamos. Yo de hecho lo hago con el Santísimo. Ahí tengo la capillita en la casa parroquial. Gracias a Dios tengo un espacio para rezar y donde está el Santísimo. Y yo lo hago así en la presencia de Jesús Eucaristía. Y muchos, es que en verdad, muchos ya rezan de esta manera. Lo que pasa es que este es un método que ya está como reglamentado, pero uno dice, ah, es como rezo yo, dicen. Por ejemplo, en los santuarios uno ve. No es una abuelita que va con la vela encendida y está delante de la Virgen con su vela hasta que se consume. Y es una oración contemplativa, de estar en la presencia y de estar simplemente con la Virgen, estar con Jesús. El pueblo de Dios es mucho más contemplativo de lo que piensa, de lo que sabe, digamos. Por ahí no tiene un método así. A ver, los que somos más dispersos o los que necesitamos un método. A mí me ordena tener una disciplina. A la mañana, y a mucha gente que por ahí tiene familia, tiene muchas ocupaciones, el trabajo, todo, tener una disciplina todos los días con una pequeña alarma que suena al comienzo, otra después, necesitamos esa andadura porque por ahí no la podemos, después, si no, nuestra vida se dispersa mucho. Entonces, justamente para que nuestra vida no sea un caos, necesitamos unos ciertos rituales y una cierta disciplina. Pero bueno, hay mucha gente que le sale espontáneamente esto y que lo vive espontáneamente, ¿no? Pero la mayoría de los mortales necesitamos tener regulados estos espacios de oración, con un comienzo, con una finalización. La verdad que es algo muy lindo y que es un despertar en la iglesia y en la humanidad, podríamos decir, a la espiritualidad y a una necesidad de mayor silencio, ¿no? En medio de tanto bombardeo de imágenes, de una estimulación, una sobreestimulación. Con información, con palabras, con imágenes, con redes, es como apagar un poquito todo eso y entrar en nuestra interioridad, ¿no? Y descubrir que no hay un gran vacío, que no es una gran soledad, sino al revés, que es un espacio habitado por alguien, que nos está esperando, digamos, y es conectarnos, ir confiando que podemos estar con él, ¿no? Y lo más lindo, y con esto termino, son los frutos de la oración centrante o de cualquier tipo de oración bien hecha. Tienen que ver con el amor al prójimo. Esto no me aísla del otro, sino que al revés, me hunde más, me abre más al otro, me posibilita escucharlo mejor, estar más atento, introducir pausas durante el día para no dejarme devorar por la vorágine o por las obligaciones. Entonces, me hace como, me regala una mirada más contemplativa que sale de mí mismo y se posa y se centra en el prójimo, ¿no? Es decir, como todo en la vida cristiana, nuestro criterio de ver si lo estamos haciendo bien o mal es el prójimo, es la carne de mi hermano. Es decir, soy más compasivo, soy más paciente con el prójimo, porque por ahí pienso que estoy en la quinta nube de no sé dónde, y soy re orgulloso, cada vez estoy más egoísta. Bueno, entonces significa que estoy rezando re mal, ¿no? Al revés, si soy más compasivo, más paciente, más alegre, llevo más paz a los lugares donde voy, bueno, significa que, bueno, que por ahí pasa el camino, ¿no? O sea, la mejor manera de medir si estoy rezando bien es el contacto con el prójimo. ¿Cómo estoy con los que viven conmigo todos los días? ¿Estoy mejor,
Sí.
más paciente? Esa es la mejor herramienta para medir si estoy rezando bien.
Podemos decir cuánto, a ver, queremos divinizar nuestro vínculo con el Creador, queremos acercarnos a Él, más humanos tenemos que ser, digamos, ¿no? Más humanizante debería ser nuestra oración y las consecuencias de la misma, entonces, Padre Juani.
Exactamente. Los frutos de la oración, de todo tipo de oración, se miden fuera de la oración. ¿Cómo me doy cuenta si estoy rezando bien? Bueno, ¿cómo es tu vida después de la oración? ¿Cómo sucede un día tuyo? Bueno, ahí es la mejor confrontación de la oración. No hay otra, digamos, no hay otra manera de medirlo. Porque uno puede decir, no, se me aparecieron ángeles cuando estás rezando. Bueno, bárbaro, pero ¿estás más paciente con tu señora o
Claro.
con tu esposo? No, la verdad que no. Cada vez critico más a las vecinas o me llevo peor. Bueno, entonces dejar a un lado los ángeles y empezar a amar a los que tenés al lado. Ese es el criterio, digamos, ¿no?
Bien.
Y
La
me
palabra
hace
que
más
podemos.
compasivo. Me hace
Claro.
más compasivo con el mundo. Exactamente.
Y la palabra que podemos elegir ahora es gracias por acompañarnos, padre.
Bueno, un gusto como siempre.
Un
Y les mando
gustazo.
un abrazo muy grande. Muchas
Será
gracias.
hasta pronto. Gracias, Padre Juan.
Pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste. Rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tenían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume. Y no he respirado, gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. locura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba. Tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti.